áreas protegidas o al menos que cuenten, ¿no es cierto?, con espacios de separación que permitan que estas casas que están en los cerros principalmente, donde además a las unidades de bomberos les cuesta tanto ingresar, o a las unidades, a las brigadas contra incendio de CONAF, cuesta tanto combatir porque están están primero en cuestas, ¿no es cierto? Están en pasajes estrechos, colindan con material seco, hay autoconstrucción, hay sistemas de instalación eléctrica que no están regularizadas. O sea, todo está dispuesto para que el LOTA, y además un elemento más importante, otro elemento para colocarle a la sopa, como se dice. Tenemos casas que están todavía pegadas unas al lado del otro, en este proceso de autoconstrucción, ¿no es cierto? LOTA construye muchas viviendas que van pegaditas una a otra con sistemas de cortafuegos que son muy frágiles. Entonces, el escenario de LOTA, la verdad es que el señor nos quiere mucho, porque aquí podríamos perfectamente vivir un incendio de características súper lamentables, y principalmente porque tenemos una condición atmosférica que estresa todo lo estructural, tenemos una condición geográfica, y además una cantidad de material combustible dispuesto, con condiciones sociales también, digámoslo claramente, que comulgan, ¿no es cierto?, para aumentar el riesgo del desarrollo de un incendio de una deflagración importante, con áreas extensas de sectores de LOTA. Entonces hay que poner mucha atención a la autoridad local, pedirle, ¿no es cierto?, redoblar estos esfuerzos. LOTA es un mini Valparaíso, puede vivir una situación tan dramática como la que vivió Valparaíso hace unos años atrás.
Estamos conversando con Alex Tardón, quien es especialista en gestión de riesgo y desastre. Estuvo dirigiendo una repartición que está enfocada en esto en la Municipalidad de Curanilagua, con trayectoria en la otrora Gobernación de Concepción, excomandante del Cuerpo de Bomberos de Coronel y presidente del Colegio de Profesionales de Gestión y Riesgo de Desastres a nivel nacional. Siguiendo con este tema, ¿no?, de LOTA, Simel de Valparaíso, a propósito de estos dos años, ¿no?, de la tragedia de Valparaíso, que también se habló con el incendio forestal de Patagual, de esta necesidad de tener controles psicológicos de acceso, ya sea a bomberos, a CONAF. ¿Son pertinentes? ¿Sirven? ¿Son útiles? Porque convengamos también que cuando se trata de patologías mentales, muchas veces tienden a ser más complejos y más difíciles también de poder pesquisar.
Sí, claro. Bueno, ahí hay que hacer yo digo un poco pensar post-emergencia con la mente fría, porque ahora estamos con la mente muy caliente respecto a esto, ¿no es cierto?, de esta situación.
Pero no es primera vez que se coloca sobre la mesa, ya sea o por Valparaíso o por lo que pasó en
Coronel. Sin duda. Por supuesto que los controles deben existir. Yo tuve la oportunidad de estar en Estados Unidos, bueno, he ido varias veces allá a estudiar. En el 2019 estuve con los equipos comunitarios de respuesta a emergencia en un encuentro mundial que hubo en California, en San Diego, perdón. Y la verdad es que efectivamente aquí hay dos cosas que son relevantes. La generación de incendio tiene una corresponsabilidad social, pero también tiene una corresponsabilidad institucional. Y en la corresponsabilidad institucional, por cierto, que los filtros tienen que existir para poder ingresar como se ingresa a todas las instituciones. Tenemos que mejorar los procesos de ingreso a las instituciones, específicamente aquellas instituciones que dan respuesta a las emergencias, sean de salud, sean de bomberos, sean unidades policiales, equipos de respuesta a emergencia, etcétera. Ya hay que trabajar eso. Pero también recordemos que no basta con hacer un análisis solamente al ingreso, porque tú puedes ingresar sanito a una institución y dentro de la institución contaminarte si no hay permanentemente un cuidado de salud mental. Y aquí está la palabra clave, salud mental. Muchos de los respondedores de emergencia están sometidos a un alto estrés de salud mental. Y la pregunta es, ¿de qué manera institucionalmente estamos abordando la salud mental de nuestros respondedores? Imagínate un operador del SAMU un rescatador del SAMU que está todo el día sometido a un estrés con donde la vida y la muerte están en cuestión de segundos ahí lidiando unas con otras. Los bomberos nos pasa lo mismo, a carabineros, a todas las instituciones. Tenemos que desarrollar planes integrales de salud mental para los respondedores para evitar que nos contaminemos con los procesos en los cuales estamos trabajando.
O sea, no solamente al comienzo, sino que durante.
Durante el proceso. Y ahí tenemos debilidades porque, y yo te lo digo porque tengo 30 años de bombero, ahí hemos flaqueado, tenemos debilidades y lo que se requiere entonces es que a nivel sectorial, desde el mundo de la salud, tengamos las instituciones también permanentemente acompañándonos para que este tipo de situaciones no permee la institucionalidad, ¿no es cierto?, y no sigamos viviendo estos dramas que viven las instituciones.
Nos quedan pocos minutos, pero sin dejar de lado la importancia del trabajo preventivo a nivel de la institucionalidad, de los equipos de emergencia, de las instituciones que trabajan en gestión de riesgo de desastre, las municipalidades, etcétera, que tú bien lo señalabas, ¿no? También han flaqueado, ya sea porque las necesidades son múltiples, a veces los recursos son escasos, o también en materia de salud mental. ¿Qué es lo que queda para la población, ¿no? Es súper importante, ya sea para, en este caso, prevenir incendios estructurales, incendios forestales, porque, claro, por una parte está la intencionalidad de personas malintencionadas, valga la redundancia, pero también está lo que tiene que ver con la imprudencia, la falta de cuidado, y muchas veces trabajar, accionar en tiempo y forma que no forman parte también del contexto, pese a la comunicación que muchas veces entregan las autoridades, vale decir, de no realizar asados cerca de zonas boscosas, de no trabajar con galleteras, y pareciera que entre más se repite, la gente hace menos caso.
Y a eso iba yo, José Manuel, cuando hablábamos de la corresponsabilidad. La experiencia que hay en nuestros países es que, por lo menos en los que yo he tenido la oportunidad de estar, hay una corresponsabilidad que se entrega a la comunidad, ¿ya? Hay una responsabilidad individual y colectiva o comunitaria que tiene que cobrar relevancia. Y aquí tenemos que sumar primero la actitud individual, nosotros, ¿no es cierto?, nuestra casa, nuestro primer plan de emergencia es con el que conversamos con la familia. ¿Qué pasa si? ¿Dónde nos juntamos? ¿Quién llama a quién? ¿Cuál es nuestro punto? Si tú estás en el colegio y yo estoy en el trabajo. No solamente el tema de los incendios, podría ser un sismo de gran magnitud, ¿no es cierto? Ya lo vivimos. El plan de emergencia de la casa es el número uno. Dos, ¿cómo me hago partícipe, ¿no es cierto?, en esta corresponsabilidad con mi comunidad, ¿ya? No puede ser que un vecino tenga pastos de 2-3 metros, ¿no es cierto?, en una zona donde hay un cité, ¿no es cierto?, lleno de casas por alrededor. Tenemos que hacer sinergia con los vecinos para ir reduciendo el riesgo en estos espacios. Y yo diría que una segunda patita es la que tiene que ver con las acciones de gestión y política pública. Y aquí tienen que ver las instituciones, ¿ya? Entonces, por un lado, lo individual, colectivo, y la gestión política o gestión pública, ¿no es cierto?, de cómo los municipios, y yo digo los municipios, no quiero saltar a las delegaciones, a las gobernaciones regionales o a los niveles nacional, porque son los municipios el brazo, la primera mano del Estado en el territorio, y por tanto los municipios tienen un rol, tienen una responsabilidad. La ley 21.364 le otorga responsabilidad al alcalde, le da facultades, pero también le exige responsabilidades. Entonces tenemos que hacer un trabajo de larga data, de ir incorporando las experiencias, el levantamiento comunitario, ¿no es cierto?, transformándolo en puntos de riesgo. ¿Cuáles son las zonas más calientes que tiene Lota, donde permanentemente tenemos más incendios forestales? ¿Tenemos identificadas esas zonas? ¿Cuáles son las zonas de mayor riesgo? ¿Cuáles son las áreas de Lota donde hay mayor incendio de vivienda? ¿Será en el sector de la playa? ¿Será arriba en el cerro? ¿Está identificado? Ese trabajo hay que hacerlo y hay que socializarlo para que entre todos podamos construir ciudades que sean resilientes y que sean capaces de enfrentar estos difíciles y yo diría complejos escenarios en los cuales estamos empezando a vivir.
Ahora, con este tema de, para ir cerrando, ¿no?, cambio climático, las distintas condiciones que van evolucionando y cambiando, también incluso se ha ido adelantando la temporada estival, ¿no? La temporada forestal. Así como va la cosa, ¿no? hay posibilidades de que esta situación finalmente no tenga una fecha de inicio, una fecha de término, como antes.
Claro,
porque sino que tengamos que estar como constantemente en un, no sé si estado de alerta, pero por lo menos mantener la atención ahí frente, o sea, a situaciones como esta.
Totalmente. Lo que está claro es que ya los incendios no parten en diciembre y terminan en febrero. Eso se terminó. ¿Ah? Los incendios tienen el periodo de incendio es mucho más amplio, puede durar la mitad de un año, así como estamos, y todo indica que cada vez van a tener eventos que van a ser más recurrentes con el aumento de temperatura, ¿no es cierto?, y que van a generar, ¿no es cierto?, periodos, olas de calor más extensas, y por tanto vamos a empezar a tener incendios antes y vamos a seguir teniendo incendios post, casi a puertas del ingreso del otoño y invierno. Hoy día estamos ya viviendo, en el análisis que se ha hecho meteorológico, la posibilidad del desarrollo del Niño, ¿ya? Está desapareciendo la Niña, pasamos a una etapa neutro y vamos a entrar al proceso del Niño. ¿Qué significa esto? Deberíamos estar ya conversando de que si efectivamente vamos a tener un proceso del Niño, apenas terminen los incendios forestales, y permítanme decirlo de esta manera, sí, vamos a entrar con periodos de lluvia muy intensos. Estamos preparados para estas lluvias, que no van a ser las mismas lluvias de otrora, van a ser, lo que se está estimando es que el Niño va a llegar con una recurrencia muy similar a las lluvias del año 1997. ¿Se acuerdan lo que pasó en 97? En la región del Biobío tuvimos las peores lluvias cuando se inundó cerca del estadio regional, sí, y se hubieron los desbordes. Uh-huh. Bueno, tenemos la posibilidad hoy, con los estudios que se están haciendo a nivel meteorológico, de ya empezar a mirar de que es probable que el próximo invierno, que está a unos meses más adelante, sea muy parecido a ese invierno. ¿Cómo está Lota preparándose para eso? ¿De qué manera están trabajando ya la autoridad? ¿Con quién se están asesorando para que efectivamente la gente no piense que va a vivir el invierno romántico donde llovía lentamente? No. Estos inviernos son de lluvias muy intensas durante periodos acotados, pero que en cuyos sistemas de evacuación de agua lluvia no hay capacidad de soportar. Así de simple. Entonces, ¿cómo nos vamos a preparar para ese escenario? Estamos hoy día respondiendo a la emergencia de los incendios. Deberíamos estar planificando para prevenir las inundaciones a puertas de este diagnóstico que nos está entregando hoy día la ciencia y que nos dice, ojo, porque es probable que ingrese el fenómeno de El Niño.
Siempre trabajando pensando en ayer.
Exactamente. Ahí está, yo diría, la clave, que es anticipar escenarios, ¿no es cierto? Y eso es lo que nos dedicamos nosotros, los especialistas en gestión de riesgo, a poder estudiar, ¿no es cierto? Decir, oye, ¿cuál es el escenario posible que tenemos? ¿Qué podemos hacer para anticiparnos a estos escenarios? ¿Y de qué manera trabajar para hacer que la comunidad esté mejor preparada y las ciudades puedan efectivamente desarrollar esa resiliencia que vamos sí o sí a necesitar?
Alex Tardón, especialista en gestión de riesgos y desastres, con trayectoria en la Municipalidad de Coronel Ilagüe, la Gobernación de Concepción, excomandante del Cuerpo de Bomberos de Coronel, y que hoy preside el Colegio Nacional de Profesionales de Gestión y Riesgo de Desastres, en conversación con Radio El Carbón aquí en estudios. Gracias, Alex, por estar junto a nosotros.
No, gracias a usted, encantado y siempre disponible para poder colaborar. Muchas gracias.
6:27. Oye, nos vamos a las noticias corriendo a Radiograma. Nos escuchamos en una próxima oportunidad. Mañana va a estar Pancho Frisa en la tarde, y mañana en la mañana Leo Aránguez acompañándoles en la 94.1. Que estén bien, un abrazo, chao.
Más vale tarde
que nunca.
Radio El Carbón.
Artimedicor, artículos médicos Coronel, siempre pensando en tu salud. Encuentras artículos ortopédicos como sillas de ruedas, sillones de baño, andadores, bastones, muletas, pañales para adultos, instrumental e insumos médicos, elementos de podología y ayudas técnicas para pacientes postrados. Visítanos en Sotomayor 491, Coronel, o contáctanos al fono WhatsApp 41-271-0381. Artimedicor, artículos médicos Coronel.
Carbón.
La radio que late al ritmo de tu verano. No te lo pierdas.
Y ahora es un secreto entre la playa. Funeraria Martínez en Coronel, un servicio moderno y personalizado. Contamos con carroza President, taxibús y auto de acompañamiento sin costo adicional. Arreglo floral, cafetería, libro y tarjetas de condolencias. Además, gestión de inscripción en el registro civil con beneficios especiales en AFP, Capredena e IPS. Visítanos en Manuel Montt, 01189, Villamora, Coronel. O contáctanos al fono emergencias, más 569-2383-0728. Funeraria Martínez, contigo cuando más nos necesitas.
En CGE reforzamos la prevención este verano, por eso te invitamos a seguir estos consejos y recomendaciones. El mantenimiento de los árboles ubicados en propiedades particulares es responsabilidad de sus dueños. Está prohibido por ley plantar vegetación o construir bajo las líneas eléctricas. Apoya el trabajo preventivo permitiendo el acceso de las brigadas que realizan el mantenimiento de las redes eléctricas. Ayúdanos a tener un verano más seguro. CGE, entregamos energía.
Porque amas a tu mascota, visita el Lota Bajo Distrito Animal. Todo en alimentos, juguetes y accesorios para perros, gatos, conejos, aves y más. Variedad en snacks, camas, rascador de gatos, antiparasitarios externos, experta asesoría y una cordial atención. Distrito Animal, un mundo de productos para tu mascota. Frente a la Plaza Chillancito en Lota Bajo. Síguenos en Instagram como @distritoanimaltienda.
No dejes pasar esta oportunidad en el CFT de la Universidad de Concepción. Puedes matricularte totalmente gratis hasta el 30 de diciembre. Este es el impulso que necesitas para iniciar tu carrera técnica con el respaldo de una institución reconocida y cercana. No lo pienses más. Da el paso hacia el futuro. CFT Lota Arauco.
Carnicería Llanito te invita a disfrutar los sabores artesanales de siempre. Chicharrones, longanizas, perniles, arrollado, paté de campo y más. Visítanos en el sector Vista Hermosa, 1110, detrás del paradero de Calero Sur, en Lota Alto. Y en el corazón de la Feria Libre de Lota, sector Mercado Nuevo, en Lota Bajo. Carnicería Llanito, calidad artesanal y el sabor de siempre.
Con el respaldo de una universidad tradicional y acreditada. Más información y matrículas en formacioncontinua.ucss.cl. Universidad acreditada a nivel avanzado en las áreas de gestión institucional, docencia de pregrado, investigación y vinculación con el medio hasta el 3 de marzo de 2026.
Sigue en Radio Bio Bio. Ya llegan todas las noticias en Radiograma Tarde junto a Mundo, Fibra Simétrica y TV HD al alcance de todos.
En Bio Bio somos independientes. Independientes de verdad.
En Radiograma, titulares.
Sigue la audiencia de formalización contra tres hijos de Julia Chuñil por el delito de parricidio, en la que el Ministerio Público pidió la prisión preventiva de los imputados. El ex yerno de la mujer quedó con arresto domiciliario nocturno.
Estimó suficiente el arresto domiciliario parcial, lo cual viene a confirmar la teoría del caso de la defensa, que es que nuestro representado no tiene participación en calidad de autor.
Excavaciones, búsqueda con un robot georradar, perros y un amplio despliegue de carabineros se desarrolla en el terreno donde vivía Julia Chuñil para intentar dar con el cadáver de la mujer desaparecida.
Encontrar el cuerpo es la prioridad que está ya más adelante, no solo del Ministerio Público, no solo a disposición de ellos, sino que también es importante para la sociedad.
Evidencia de interés criminalístico, toda aquella que podría aclarar lo ocurrido.
La crisis en el oficialismo reactivó al socialismo democrático para debatir en torno a su identidad, mientras el Frente Amplio llamó a fortalecer la unidad ante el avance de la ultraderecha.
El socialismo democrático no solamente se va a hacer respetar, sino que también se va a articular.
Como Frente Amplio, encontramos tan relevante poder seguir en ese trabajo de unidad y coordinación, sobre todo pensando en los desafíos que vienen.
Molestia generó al interior del gobierno la filtración de una carta dirigida a la cúpula del Partido Comunista contra el exalcalde Daniel Jadue. Desde la tienda aseguran que el tema debe tratarse con cautela y sin juicios anticipados.
Yo prefiero no hacer una calificación, sino solo tener la aspiración de que cuando existan diferencias de opinión entre militantes, estos se procesen.
reunión con el presidente Gabriel Boric en el Palacio de la Moneda, José Antonio Kast condicionó el avance de proyectos claves para el Ejecutivo como la Sala Cuna Universal, el FES y el reajuste al visto bueno de su equipo económico.
Y nuestra mirada es que para hacer las cosas bien, muchas veces hay que hacer una pausa.
Y la capacidad de dialogar entre distintos creo que es algo que caracteriza a nuestro país.
Partidos de oposición están pidiendo al Ejecutivo que ponga urgencia de discusión inmediata a los dos proyectos de reforma al sistema político que está en trámite.
Le queremos pedir al ministro Elizalde que le ponga en discusión inmediata.
Yo creo que tiene que haber aquí un acuerdo, saquémosla por favor rápido.
El tema del umbral del 5% no necesariamente reúne, ¿cierto?, la transversalidad que requiere.
Ex autoridades del Ministerio del Trabajo de distintos sectores políticos se cuadraron con la derecha y afirmaron que el gobierno solo busca dejar contenta a la CUT con el proyecto de negociación ramal.
Una negociación ramal, a mi juicio, termina con la individualidad.
En los gobiernos más de izquierda, por lo general, estos movimientos son más bien pacíficos.
El Ministerio de Transporte abrió una nueva licitación para encontrar a la empresa encargada de crear la plataforma de registro de la llamada ley Uber, luego de declararse desierta por tercera vez.
Seguimos trabajando para que la ley quede operativa en esta administración.
Más prudente que este tema sea abordado por el próximo gobierno.
Aquí lo más sensato sería de que se detuviera esta licitación.
Luego de una rápida tramitación, la próxima semana la reforma constitucional a la Gendarmería podría ser despachada de la Cámara y continuar su tramitación en el Senado.
No va a afectar en ningún sentido sus derechos laborales que legítimamente han ganado.
Estaría mejor, dependiendo del Ministerio de Seguridad, estaría mejor sin gremios ni asociaciones.
Y en noticias que llegan desde el exterior, Donald Trump mantiene su opinión de que la líder opositora María Corina Machado no tiene los apoyos suficientes en Venezuela para liderar una transición, según la portavoz de la Casa Blanca.
La Unión Europea dijo que Groenlandia está cubierta en principio por la cláusula de defensa mutua del Tratado de la Unión Europea.
El gobierno estadounidense informó que las autoridades de Irán suspendieron unos 800 ejecuciones previstas para el miércoles tras la advertencia que hizo Donald Trump.
En el deporte, desde las 9 de esta noche y en Montevideo, Colo-Colo debuta en el torneo serie del Río de la Plata frente a Olimpia de Paraguay.
Lo importante es tratar de llegar la primera fecha de la liga nuestra, un buen ritmo de fútbol, de encontrar el equipo y seguiremos adaptando en esta semana sabiendo que seguimos de pretemporada.
Alexis Sánchez no entrenó hoy en el Sevilla por una lesión en la cadera y está en duda para enfrentar el lunes al H.
Noticias.
Opinión.
Cobertura.
Independencia.
Un reportero en cada acontecimiento.
Radiograma es una presentación de...
Claro, 2 años consecutivos número 1 en portabilidad. Colmena está contigo. Juntos cuidamos tu salud. Book crea un lugar de trabajo más feliz.
Es tiempo de escuchar. Es tiempo de conversar.
En Biobío, la radio, Radiograma.
La audiencia de formalización en el caso de Julia Chuñil sigue adelante con antecedentes entregados por la Fiscalía, tratando, como se dice, de armar un caso, ¿no? Con todas las piezas para...
O sea, exponer lo que para ellos exponer, es el caso respecto a los hechos que habrían ocurrido allí.
Y por lo tanto, armar un relato... que le haga sentido finalmente a los jueces con una información, no está el cuerpo y por eso hay una búsqueda también.
¿Qué, la dinámica de los hechos, que es lo que hemos escuchado hoy día en la audiencia, es bien breve, ¿eh? Esto es bien simple, esto diríamos es, y por eso siempre estuvo el ojo puesto por parte de los investigadores en los hijos, porque tiene que ver con las mismas dinámicas que se han visto muchas veces en estos crímenes y que a juicio del Ministerio Público, insisto, ellos son los que te llevan adelante esta investigación. Uno de los hijos había técnicamente asaltado al vecino, que era un adulto mayor, que justamente su mamá y ellos resguardaban, cuidaban.
Le había cobrado la pensión.
220 mil pesos. Y como no se la quería entregar, le pegó y hubo ahí todo un conato, donde se supone que a la luz de estos hechos es que la mujer que está desaparecida, ¿no es cierto? La madre de ambos se mete a defender a este adulto mayor. Y sería en ese contexto en que la mata. Y luego viene todo un proceso de horas.
La mata él, pero hay personas presentes que... que no intervienen, que no intervienen y que después ayudan para ocultar el cuerpo. Insistimos, esta es la...
Están paradas las declaraciones en el ex yerno, para que lo entendamos, porque el ex yerno no está con prisión preventiva ni la fiscalía va a pedir ello, sino que va a quedar con otra cautelar, o quedó con una cautelar menos gravosa que el arresto, porque ha tenido una colaboración a juicio del Ministerio Público, insisto, son ellos los que han expuesto esto, ha tenido una colaboración en el proceso, ha estado colaborando en el proceso, pero hay más. Hace mucho tiempo que se habla respecto a las qué tipo de ONGs o fundaciones están deambulando en el país. Por un lado, ya sabemos que están las corruptas, las que nacen al amparo de ciertos sectores políticos para defraudar o llevarse plata para la casa, que es lo que se está investigando por parte de la Fiscalía en el caso de fundaciones. Otras fundaciones que se levantan día y noche trabajando full y haciendo una pega increíble donde el Estado no llega o donde el Estado pierde la sensibilidad para trabajar. Y esas fundaciones, muchos las conocemos, usted las conoce, las ha escuchado, y están ahí trabajando con adultos mayores, con niños, con personas de... Y hay otras fundaciones que les gusta como la diplomacia, les gusta que los inviten a seminarios internacionales, y cuando aparecen estos conflictos, ellos llegan a ponerse con todo sobre la mesa, incluyendo abogados. ¿Y de a quién me refiero? A la fundación, por ejemplo, Escazú Ahora, que fue fundada por un periodista, Sebastián Benfeld, y el mismo periodista que el año 2022 incluso recibió un reconocimiento de la ONU como uno de los 6 líderes juveniles más destacados a nivel mundial. ¿Y por qué lo mencionamos? Porque esta fundación, a juicio de en la investigación, es la que hace el match con los hijos de Julia Chuñera. Y se crea toda esta gran narrativa de la dirigente ambientalista.
Claro, uno podría decir fundaciones que se enamoran de sus tesis, ¿no? Es como eso, ¿no? Y que finalmente, incluso perdiendo ni siquiera la objetividad, ¿no?, la distancia mínima, terminan efectivamente enamorados y abonando una tesis sin mayor rigurosidad. O sin mantener un mínimo principio de, a ver, este es un caso que tendrá que finalmente resolver la justicia. Claro, lo que tú decías al comienzo es bien relevante, porque efectivamente hay fundaciones que hacen la pega con, digamos, con muy pocos recursos. Hay otras que obtuvieron recursos, y ahí está el caso Fundaciones y Convenios, que recibieron plata de destajo para no hacer ni siquiera lo que ellos prometían que iban a hacer. O sea, está todo cruzado. Y de hecho hay muchas fundaciones que han visto mermados sus recursos justamente porque el caso Fundaciones y Convenios le dio un golpe a la imagen de las fundaciones, y muchas de ellas dejaron de percibir recursos a pesar de que hacían la pega bien, por culpa, digamos, de quienes se robaban la plata. Esa es la verdad. Pero claro, pero también están estas fundaciones, yo diría, enamoradas de una lógica...
Yo no sé si están enamoradas, yo creo que tienen un rédito porque al final igual pasan el sombrero.
Hay una convicción ideológica. Eso las ayuda a una convicción ideológica, una causa que abrazan y que también se transforman, sí, en un mecanismo de subsistencia. Y mira, digamos, con capacidad, digamos, de recibir aportes, de contratar gente, de elaborar estudios, de contratar expertos. Eso también se da.
¿Y por qué la sospecha de esta fundación y por qué la mencionamos? Usted lo puede leer en biobiochile.cl, se va al área de reportaje e investigación y ahí va a encontrar justamente los detalles. Y de hecho lo voy a leer brevemente porque creo que es interesante. Pablo, que es uno de los hijos de Julia Chuñil, presenta una querella. Y en su relato, se supone que la querella, ¿no es cierto?, es el fundamento. Cuando yo me querello, pongo los relatos del por qué me estoy querellando para que el tribunal pueda analizar. Y fíjese, amigos auditores, que en el relato de Pablo, hijo de Julia Chuñil, con la visión general que tiene la ONG Escazú ahora, prácticamente se entremezclaron. Es como que Pablo hubiese sido un sábelo todo de la fundación, que ahora está, ¿no es cierto?, acusado por matar a su madre, y entremezclan violencia interseccional, violencia de género contra mujer rural. Y ahí ponen hacen alusión hasta el acuerdo de Escazú.
O sea, empieza a usar los términos, los conceptos, digamos, de la fundación para su causa.
Efectivamente. Y esto es lo que hace que los investigadores comiencen a levantar, comiencen a también a tener estas sospechas sobre cómo los ayudaron, porque finalmente, ¿qué era lo que estaban haciendo a juicio de la fiscalía? Insisto en este punto, los hijos de Julia Chuñil levantaron un escenario ficticio de qué podría haber ocurrido, al cual, por cierto, nadie más allá de cuestionó ni preguntó, que parte desde la figura del presidente de la República, Gabriel Boric, pasando por ministros, por diputados. Recuerden que hay un proyecto de ley que se ingresó al Congreso que se llama Julia Chuñil, o en honor a Julia Chuñil, en memoria a Julia Chuñil, y que es como defendemos, es un proyecto que busca dar un estatus distinto a quienes son defensores del medio ambiente. Y se levantó toda una teoría, poleras, ¿no es cierto?, los conciertos, sí, sí, poleras con el rostro donde está.
Este es un caso abierto, lo que pasa es que aquí una vez se cae en el error de legislar a partir de un caso que puede caerse. Efectivamente, quizás podría discutirse y eventualmente aprobarse un proyecto para ver si se le otorga un estatus particular a los defensores del medio ambiente. Sí, todo eso es debatible, pero agarrarse de un caso en particular a veces, digamos, puede ser un boomerang. ¿Y por qué digo esto? Porque a mí me da la sensación que muchas veces, o sea, en el caso de Julia Chuñil, al final, ¿qué es lo que ha pasado? Que da la impresión que algunos se preocuparon muy poco de ella. Y que simplemente fue usada como un símbolo para una causa que puede ser legítima o no. Pero donde uno termina preguntándose, bueno, ¿qué empatía de verdad había respecto hacia esta mujer que está desaparecida? Pues que hay finalmente lo que se pone por delante es la instrumentalización, en este caso del sujeto, de la víctima. Es terrible. No es la primera vez que ha ocurrido, no es la última vez que va a ocurrir tampoco, pero hay que tener prevención porque, yo insisto, esto no es súper personal. No hay nada más peligroso que un fanático, de cualquier causa. No hay nada más peligroso que un fanático. ¿Por qué? Porque el fanático, por definición, pone su idea por delante de todo. Por delante de todo. Incluso por delante de la dignidad de las personas que dice defender. Porque la causa está por encima de los sujetos. La causa, que es una entelequia, un abstracto, está incluso por encima de las personas. Y por lo tanto las personas pueden ser sacrificables. Esto sí que es la deshumanización total. Total. Entonces por eso digo, prevención. Cuídense de los fanáticos, de todo tipo. De todo tipo. De cuello y corbata, de chala, de sotana, de uniforme, todo. Rehúyalos, son tóxicos.
Información independiente, opinión independiente. Admisión 2026. La Universidad Central, acreditada en nivel avanzado y adscrita a gratuidad, te invita a formar parte de una institución con presencia en Santiago y La Serena. Más de 95.000 metros cuadrados de moderna infraestructura, 34 carreras y alianzas internacionales respaldan tu futuro.
Universidad Central. Desde la central hacia tu futuro.
Hola, soy Lucas Nervi, campeón panamericano en lanzamiento de disco y afiliado a ISAPRE Colmena. Cuidar mi tiempo es clave, por eso elegí Colmena, que cuenta con reembolsos rápidos, fáciles y online. Colmena está contigo, juntos cuidamos tu salud.
¿Qué es la felicidad en el trabajo? Para cada persona es diferente. Pero si hay algo que nos da felicidad a todos, es ser más eficientes con nuestro tiempo y tareas.
Para eso está Book, un software de gestión de personas que centraliza en una misma plataforma todas tus tareas, remuneraciones, beneficios, capacitaciones y mucho más. Desde cualquier dispositivo, con inteligencia artificial integrada y un servicio personalizado, Book te ayudará a optimizar tu tiempo y el de tus colaboradores y así potenciar su bienestar. Descubre todas nuestras soluciones en buk.cl. Book, crea un lugar de trabajo más feliz.
La radio alerta y oportuna.
Bien, le hemos estado contando durante gran parte de la jornada de diferentes incendios forestales que se registran en la región del Biobío, uno de ellos en la provincia de Biobío, y esto lo está reporteando a esta hora Maricel Venegas de Radio Biobío Los Ángeles. Maricel, adelante.
Sí, hemos llegado hasta el sector de la isla donde a esta hora se está combatiendo este incendio forestal que ya lleva consumidas preliminarmente como 3 hectáreas de terreno. Recordemos que se ha activado una alerta SAE producto de este incendio forestal acá en el sector de la isla. También Senapred ha declarado alerta roja por este incendio forestal que está siendo combatido tanto en forma terrestre como también en forma aérea. Recordemos que se ha declarado esta alerta roja para todos los residentes, también esta alerta SAE para que puedan entonces evacuar este lugar por producto de la posible llegada de este incendio a sus viviendas. Desde este lugar, Bio Bio, la radio.
Bien, seguimos muy pendientes respecto de lo que ocurra en este lugar y también, por supuesto, en la región de Ñuble. Vamos de inmediato a contarles también lo que está ocurriendo en diferentes puntos del Gran Concepción con el tráfico. A esta hora de la tarde, 18 horas con 48 minutos, se ve bastante flujo vehicular a esta hora por Avenida Los Carrera. Esto entre la rotonda Paicaví y Arturo Prat, en dirección desde la rotonda Paicaví hacia la comuna de San Pedro de la Paz, pasando por el puente Yacolén. Pesado el tráfico entre Orompeyo especialmente y también calle Caupolicán.
Siempre en el centro de la noticia, Radiograma.
Y mañana se retomará la audiencia de formalización en contra de los hijos de Julia Chunil. El Ministerio Público está solicitando la prisión preventiva para los 3 imputados. Nos va a contar más detalles Andrea Solís desde Radio Bio Bio en Valdivia. Buenas tardes.
Buenas tardes, así es. Mañana se debiese retomar esta extensa audiencia de formalización que comenzó durante esta mañana. Comenzó, de hecho, también con algunos retrasos. Estaba fijada en primera instancia para las 11 de la mañana, sin embargo, comenzó casi cerca del mediodía. En esta jornada también se presentaron los hechos y los antecedentes por los cuales se estaba formalizando a estos 3 detenidos hijos de Julia Chunil Catricura, acusados de cometer el crimen de parricidio que causó la muerte de la mujer. Una jornada extensa donde se dieron a conocer una serie de antecedentes, como por ejemplo la motivación que habían tenido los acusados, principalmente Javier Troncoso Chunil, quien habría finalmente provocado la muerte de su madre a través de asfixia. Han sido una serie de antecedentes que se han presentado también, así como por ejemplo que el resto de los hijos, los otros 2 acusados, tampoco habrían tenido alguna motivación para detener esta agresión y que incluso habían encubierto a su hermano Javier Troncoso Chunil en este caso, y aún así también que esta denuncia por presunta desgracia que presentó Janet Troncoso también habría sido falsa, dado que habría sido para distraer lo que realmente había sucedido. También se expuso, por ejemplo, que esta situación de violencia se venía registrando hace mucho tiempo. Se habla desde el año 2016 que ya había violencia intrafamiliar, tal como se expuso durante la audiencia, la jornada de la mañana, palabras que realizó la abogada Daniela Ávila, que pasamos a escuchar.
Desde el año 2016 también doña Julia Chunil ya había sido víctima del delito de amenazas no convencionales en contexto de violencia intrafamiliar. Además, también en el año 2013 el imputado Javier Troncoso ya tenía antecedentes por el delito de robo de identidad.
Desde el año 2016, según las palabras de la abogada del Ministerio Público, ya se registraban hechos de violencia intrafamiliar en contra de Julia Chunil Catricura. También durante esta jornada compareció el ex yerno, también detenido ayer durante este allanamiento realizado en la comuna de Máfil, y quien durante esta jornada, cerca de la 1 de la tarde, quedó en libertad con la medida cautelar de arresto domiciliario nocturno. Ya lo comentábamos, también se realizó un despliegue policial para permitir la salida de este imputado, quien fue... un vehículo de la Defensoría Penal Pública. Conversamos con, entregó declaraciones más bien, el abogado del ex yerno, Juan Pablo Alday, quien valoró la medida cautelar que se aplicó a su representado.
Estimó suficiente el arresto domiciliario parcial, lo cual viene a confirmar la teoría del caso de la defensa, que es que nuestro representado no tiene participación en calidad de autor.
No tiene participación en calidad de autor. Hay que señalar también de que en primera instancia efectivamente se había dispuesto esta calidad de autor, lo que después fue cambiado a la calidad de encubridor. Y se decretó, como comentábamos, esta prisión, este arresto domiciliario nocturno. Es parte de lo que ha sucedido durante esta jornada. Luego se retomó la audiencia cercano a las 2 de la tarde y se expusieron los antecedentes por parte del Ministerio Público, una serie de hechos que habrían sucedido que también puntualizan a los acusados en el domicilio de Julia Chuñil el 8 de noviembre de 2024, día que, según lo que ha planteado el Ministerio Público, según esta hipótesis que sostienen, sería el mismo día que se habría dado muerte a la mujer. Son parte de los antecedentes que se han dado a conocer. También la Defensoría de los Acusados tuvo derecho a réplicas que se realizaron ahora por la tarde. Hace pocos minutos terminó esa parte de esta formalización, donde principalmente dio a conocer que no existen pruebas claras para inculpar a sus representados, y sostuvo que ellos en todo momento han colaborado con la justicia y que hay una investigación sesgada por parte del Ministerio hacia sus representados. Fue parte de lo que comentó la abogada defensora Karina Riquelme durante esta audiencia de formalización. Es así entonces como cercano a las 6 de la tarde se decidió suspender, justamente por la extensión que había tenido esta audiencia y que por lo mismo también se necesitaba más tiempo para poder analizar lo que se había presentado hoy. Y es así entonces cómo se suspende hasta mañana entonces esta audiencia de formalización, que se va a retomar a eso de las 9 de la mañana, según lo que se ha comentado. También para mañana se ha fijado una vocería por parte del Ministerio Público para que pueda referirse a esta situación, parte de lo que sucedió hoy día en el Juzgado de Garantía de Los Lagos.
A ver, lo primero, Andrea, la Fiscalía tendrá que probar esta secuencia de hechos que ha elaborado, ¿no es cierto? Y clave para eso es encontrar pruebas. Bueno, hay pericias que se están realizando, se está hablando de un carnet que se encontró de Julia Chuñil en la casa de uno de sus hijos, pero probablemente por el momento. Lo más relevante es la declaración del externo, ¿no? Ese es el punto que hoy día podríamos afirmar. No sé si la palabra es novedoso, digamos, pero relevante es que habría, lo ponemos condicional, un testigo presencial del homicidio de Julia Chuñil. Eso es, Andrea, ¿no?
Sí, justamente, pero son diversos los testigos. En esta audiencia se indicó sobre un primer testigo protegido, que sería este adulto mayor de 90 años, claro, quien había estado ese día y quien manifestó que la última vez que vio a Julia Chuñil con vida fue cuando ella lo defendió del ataque de su hijo Javier. Luego se presentó otro testigo, indicado como el testigo número 3, quien habría también estado presencialmente ese día y también coincide con esta declaración del primer testigo que se indicó. Y luego, durante esta mañana, habría declarado el ex yerno, quien indicó de que por temor a Javier, quien lo había golpeado en reiteradas ocasiones anteriores, él tenía miedo de decir la verdad. Es así entonces como con estas palabras, estando ya los 4 detenidos, puedo decir la verdad. Él así lo comentó, y que fue esa su motivación entonces para indicar de que había sido Javier quien había cometido este parricidio en contra de Julia Chuñil y que él no habría tenido autoría ni participación en los hechos que allí sucedieron. Esta declaración se realizó hoy día por la mañana al Ministerio Público antes de concurrir justamente a la formalización, y posterior a ello él tuvo una formalización bastante reducida en comparación a los tres hijos detenidos. Cabe recordar de que esto comenzó casi al mediodía y cerca de la una de la tarde él ya estaba en libertad con esta medida cautelar de arresto domiciliario nocturno. No así el resto de los hijos que se mantienen, ¿cierto?, todavía en este recinto judicial. De hecho, ahora se está a la espera de que puedan ser trasladados, y a diferencia de lo que ocurrió ayer, que fueron trasladados a recintos de carabineros, el Ministerio Público solicitó de que en esta ocasión, ya siendo formalizados, ¿cierto?, puedan ser trasladados a recintos de gendarmería. Entonces, ahora se está a la espera efectivamente de que puedan llegar gendarmería para poder llevar a estos formalizados, ¿cierto?, a estos recintos para poder pasar la noche y mañana nuevamente comparecer ante la justicia para la lectura de las medidas cautelares.
Claro, a ver, ¿están los hechos, los testigos, para que los auditores todos tengamos el contexto de lo que el Ministerio Público ha ido investigando? Pero también están los actos, las actuaciones. Fíjese que había ya una disputa previa a que desaparece Julia Chuñil, había una disputa respecto a la herencia. Estos son predios que tienen ciertas características, que no pueden ser tampoco transferidos a cualquiera, tienen que haber, digamos, una conexión de mapuche. Y el asunto acá es que ellos inmediatamente, cuando desaparece Julia Chuñil, y es lo que la fiscalía ha ido estableciendo, ellos se comienzan a comportar, los hermanitos, ¿sí?, los que el Ministerio Público dice que mataron a su madre, comienzan a comportarse como legítimos herederos y empiezan a vender animales, necesitaban platita, se la reparten entre ellos. Por eso es que el allanamiento, ustedes vieron que salieron muchas cosas del interior de la casa. Se repartieron la plata de los animales, se repartieron, tenía una carreta de bueyes, también, desapareció todo. Entonces, la teoría del Ministerio Público respecto a que este móvil detrás, imagínense, un hijo, particularmente uno de los dos que mata a su madre, el móvil siempre estuvo vinculado al dinero, a la plata.
Yo ya tengo al tiro un argumento para la defensa. Insistimos, esta es la teoría del Ministerio.